Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 24 de noviembre de 2020. La semana pasada solamente hubo un capítulo de este podcast, pero fue una semana muy productiva en cuanto a podcasting. Este capítulo, bueno, estos días se cumplen nada más y nada menos que 8 años desde el primer capítulo de este Apps Mac en 8 minutos. El primer capítulo he estado mirando ahora, no sé por casualidad, lo vi ayer. El primer capítulo de este podcast fue el 7 de noviembre de 2012. Estuve hablando de una aplicación iExplorer, ya muy bien ni recuerdo para qué servía. Y hace, pues eso, como digo, solamente 8 años de este podcast diario, digamos así, aunque no lo es a la práctica, pero parece mentira, pero el tiempo ha pasado rápido, pero son 8 años de podcasting de una manera bastante habitual. Y el podcast largo, este es el podcast de Apps Mac, tiene ya más de 13 años, desde 2007. Con la retransmisión de una keynote. Es una pasada como pasa el tiempo. Y hablando de este podcast largo, el podcast de Apps Mac, publicamos el martes de la semana pasada un podcast que titulamos Conoce tu factura de la luz y ahorra, con una persona, Agustí, que sabe mucho de todo este tema. Analizamos todo el tema de la factura de la luz, qué es cada concepto, qué parte es fija, qué parte es consumo, qué parte son impuestos, qué tarifas nos convienen, por qué esta tarifa y por qué está en otra y por qué está en otra no, qué tipo de mercados hay, realmente todo para conocer toda tu factura de la luz, unos consejos para qué es la tarifa que a ti te conviene, y seguro que vais a ahorrar mucho dinero escuchando ese podcast. Es un podcast de una hora. Los que ya lo han oído, pues les ha gustado mucho. Me parece mentira la gran cantidad de facturas que me habéis enviado, pues para ver lo que os ahorráis. Me alegro muchísimo que siguiendo todos los consejos que hacemos en el podcast, pues podáis comprobar cuál es vuestra potencia contratada, si llegáis a esa potencia o no. Ahí se puede ahorrar bastante. Si la tarifa que tenéis es una tarifa adecuada o no. Como digo, si no lo habéis escuchado ya, echarle un ojo. Tenéis el enlace al podcast de Apps Mac para que oigáis este último capítulo con Agustí. También la semana pasada grabamos el podcast de Mi Eléctrico con Pedro Sánchez. Allí en ese podcast explicamos pues tanto nuestras experiencias con nuestro Seat Mi como también conceptos relacionados con todo el tema de la movilidad eléctrica. Bueno, intentamos resolver pues las dudas sobre coches eléctricos y todo lo relacionado con la carga y todo lo demás, que es los coches que tendremos pocos o que conduciremos todos dentro de pocos años. En el último capítulo os hablé sobre los nuevos Macs con M1, y desde ese podcast parece que las pruebas, los primeros usuarios que han podido disfrutar de estos nuevos equipos, ha sido pues aún más positivas de lo que parecían, aún más positivas de lo que yo pensaba. Está claro que para mí, del uso que le doy en un equipo, estoy grabando o ahora mismo tengo delante mi MacBook Pro de 2017 o 2018, ahora no recuerdo bien, un equipo que se acerca a los 4.000 euros, un equipo caro, un equipo potente, pero que en rendimiento parece que no está tan lejos, si no es más que superado por estos nuevos equipos baratos, y por todo lo que pinta, mi próximo equipo, sea cuando sea, que espero que sea de aquí muchos años, pues será un Mac Mini. Realmente, con poca cosa, una pantalla, pues tienes un rendimiento excelente para las tareas, por lo menos, habituales. Una de las cosas que me ha hecho cambiar toda mi disposición o toda mi estrategia tecnológica en casa fue el hecho que el otro día mi iMac, mi primer ordenador de Apple, aquel iMac blanquito, el Core 2 Duo de 24 pulgadas de 2016, me llegó a casa el 1 de diciembre de 2016, que hasta ahora estaba utilizando mi hija, realmente no lo utiliza para muchas cosas del colegio, por decirlo así, pero sí que lo he utilizado un poco, pues para navegar, para consultar alguna cosa, sobre todo para jugar a sus juegos. Pues este iMac de 2006 ha muerto. Hacía tiempo que hacía cosas raras, la pantalla salían cosas extrañas, gráficos extraños, pero ahora definitivamente ha fallecido. Tiene toda la pinta de que es tarjeta gráfica y con el tiempo que tiene y las características que tenía, creo que no merece la pena pues invertir lo que me pidan para arreglar esta tarjeta gráfica. Esto, pues bueno, como decía, me va a hacer replantear muchas cosas. En casa tenemos varios equipos, varios ordenadores Macs antiguos, un par de MacBook Airs, tengo un Mac Mini que hace de servidor, y este Mac Mini que hace de servidor puede ser la mejor opción pues para que sea su ordenador principal. El problema, pues que este Mac Mini hace de servidor y está a las 24 horas encendido, y de él cuelgan tres cosas principalmente. Aparte de otras que me sirven como de apoyo pues para algunas cosas, pues cuelgan tres cosas, como digo, principalmente. Una es escáner de documentos. Sabéis que tengo un escáner Fujitsu que compré en 2013, si no recuerdo mal, y que me ha salvado el culo muchas veces, así hablando mal, pero estos últimos días, con algunas historias que han habido, me ha salvado mucho. Eso de llegar a casa, poder coger cualquier cosa, cualquier carta, cualquier documento, cualquier cosa que llegue a casa, meterlo en el escáner, darle un botón y que se escanee, luego es súper útil para tirar de esos documentos cuando sea necesario. Y más cosas, pues teniendo Dropbox, teniendo iCloud, teniendo el NAS, teniendo un montón de nubes que sincronizan todos los archivos, pues tener un escáner de documentos siempre disponible es súper útil. Si este Mac Mini dejase de ser servidor, pues sería un problema. No tiene una fácil solución, porque no hay ningún otro ordenador ahora mismo que esté las 24 horas del día encendido. Quizás pues enchufarlo a mi MacBook Pro, cuando el ordenador se encienda, pues escanear de un tirón pues todos los documentos, crear una especie de bandeja de entrada y escanear todo eso a mano, bueno, o escanearlo en ese momento. No me acaba de gustar la solución. Como digo, no tienes una solución fácil. Veremos qué pasa. Otra de las cosas que cuelgan de ese Mac Mini servidor es un servidor de impresión, un servidor AirPrint, que bueno, que nos permite tener una impresora barata, una impresora láser económica, que está, bueno, en una esquina, pues hacerla que sea compatible con AirPrint. Tú enciendes la impresora desde cualquier dispositivo, desde cualquier Mac o desde el iPad o el iPhone, donde sea, le das a imprimir y esa impresora imprime. Es genial, es súper cómodo. Si eliminásemos ese servidor, ese Mac Mini que hace de servidor, pues también sería un problema, aunque esto tiene una solución más sencilla. Cambiar la impresora no es una opción. No quiero gastarme dinero en una impresora. Sí que imprimimos, pero esta funciona muy bien. Tenemos toner para muchísimo tiempo. Es lo bueno que tienen los toner comparado con la impresión de tinta, que el toner dura mucho, 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 y aunque no imprimas no le pasa nada. En ese sentido está genial. Es mi recomendación siempre si no tienes que imprimir en color. Y bueno, a ver cómo hacemos para poder mantener ese servidor de impresión AirPrint. Y la opción más complicada, lo que más dolores de cabeza me da, y también de cierta manera también me da bastante pereza, es que en ese Mac Mini tengo el servidor Homebridge. ¿Cuál es el problema? Pues instalar un servidor Homebridge en otro sitio no es demasiado complicado, pero tengo muchísimas reglas que necesitan ese servidor en concreto. Y para actuar, muchas reglas que miran variables virtuales de ese Homebridge para hacer sus acciones. Y así como tuve una época que no iba fino a la cosa, que no se comunicaba bien HomeKit con este Homebridge, que a veces fallaba, que algunas veces pues no. Cuando tengo contadores virtuales, es decir, cuando tú, por ejemplo, el sensor del pasillo te detecta, se encienden las luces, pero a la hora de apagar no las apaga directamente, sino que lanza un contador virtual, un temporizador, y cuando ese tiempo se acaba, pues dependiendo si ha vuelto a detectar movimiento o no, pues apaga las luces o no. Bueno, alguna de las reglas que tengo. Pues esas reglas dependen concretamente de ese Homebridge que tengo instalado. Si lo instalase en otro sitio, tendría que modificar todas las reglas sustituyendo uno por el otro, y esto con toda la cantidad de reglas que tengo me da muchísima, muchísima pereza. Una de las posibilidades para sustituir ese servidor, ese Mac Mini de servidor, sería instalar una Raspberry Pi. Realmente no tengo conocimientos de Raspberry Pi, aunque David, mi gran amigo de Sevilla, me ha ayudado mucho, me ha dado muchísima información, lo tengo todo en cola, estoy informándome, pero lo peor de todo es que no tengo demasiado tiempo. Sí que es una solución económica. que además me permitiría pues hacer algunos otros proyectos que tengo en mente a un bajo coste. Podemos encontrar una Raspberry Pi 4 desde 50 euros o menos. Realmente está genial las posibilidades que tienen, la potencia que tienen estos equipos, estas cositas, estas placas de como que es la Raspberry Pi, pues son extraordinarias, y tendría que mirar pues cómo adaptar todo mi ecosistema a eso. Si ese Mac Mini lo liberase de esas funciones, pues bueno, podrían ser, como digo, el equipo ideal para mi hija, que de aquí poco me lo va a pedir, porque ya tiene 8 años y quieras que no, aunque va tirando mucho de iPad, que eso está bien, puede escribir con él y hacer muchas cosas, en poco tiempo va a necesitar un ordenador para ella, y el Mac Mini sería para mí la solución más lógica. Otra de las cosas que pasaron la semana pasada fue que me llegó por fin el HomePod Mini. Lo pedí el primer día, creo que a la media hora de poderse solicitar, aunque como tuve problemas con el iPhone, se quedó el pedido como a medias también. Bueno, al final no me llegó el primer día, pero aunque iba a llegar una semana después, adelantaron el pedido y me llegó el jueves. Desde entonces lo he estado probando intensamente. Es un altavoz muy, muy pequeño, como una pelota de tenis, podríamos decir, y para lo pequeño que es la frase siempre, suena muy bien. Suena muy bien, o sea, realmente es un altavoz que está muy bien. Si lo comparas con el HomePod normal, el HomePod grande, pues lógicamente no suena tan bien. Si lo comparas con un Sonos One, pues el Sonos One gana. Pero esto, con lo pequeño que es, suena muy bien. Es muy pequeñito, lo puedes dejar en cualquier sitio, puedes hablar con Siri y te contesta. A mí Siri no me funciona mal, realmente estoy contento, y además es increíble lo rápido, instantáneo, podríamos decir, que es con todo el tema de HomeKit. Le dices, oye Pili, el ambiente, ponme el ambiente comida, y automáticamente al instante, ¡pum!, ya está. Cuando lo hago con el iPhone, cuando lo hago con el Apple Watch, no va tan rápido, es instantáneo, súper, súper contento. En casa utilizamos muchísimo a Alejandra, porque tenemos en toda la casa altavoces de Alejandra, que podemos pedirle muchas cosas, que contesta muy bien, que, bueno, funciona muy bien Alejandra, estamos muy contentos, pero no es Siri. A mí Siri me funciona mejor, y además con todo el tema de reglas de HomeKit, pues lógicamente es lo más adecuado. Cosas que no me gustan, pues que depende demasiado del iPhone. Tú a Alejandra le dices cualquier cosa y ella te intenta contestar todo lo que puede. Con Siri, como tiene, a veces te dice, mira lo que he encontrado, te lo mando al iPhone. ¿Cómo que te lo mando al iPhone? Ahora no puedo estar mirando al iPhone. Si quisiera verlo en el iPhone, ya se lo pediría a Siri del iPhone. Hay cosas que no me cuadran. Pero también es verdad que hay muchas respuestas que me gustan mucho más como las da Siri. Te lee los artículos de una manera que me gusta más. Pero bueno, eso ya es un poco a gustos. El altavoz funciona muy bien. Para mí es recomendable si no tienes otros altavoces. Y si tienes, bueno, pues un ecosistema Apple, está genial. Algo que no me gusta es que no es compatible o muy poco compatible, cogerlo así un poco con pinzas, con el Apple TV. Cuando tú tienes a Siri, le pides cosas y no las lanza en el Apple TV. No sé por qué. Además, he cogido el Apple TV y lo tengo puesto en un ladito, y desde que el HomePod Mini es capaz de hacer de concentrador o de centralita de dispositivos, centralita domótica, de centralita de HomeKit, pues el Apple TV está allí esperando que lo acabe de desenchufar y lo desconecte. No me gusta el Apple TV, realmente no. Apple no sé qué espera para renovarlo. No me gusta el mando. Además, mi Apple TV es el HD, se arrastra en muchos vídeos, muchas aplicaciones como Infuse necesita pues más potencia en algunos casos, lógicamente no es 4K, el precio me parece exagerado, no sé, estaba esperando para comprarme el nuevo Apple TV, pero no sale. Y también tiene pinta que Apple no lo va a cambiar. El mando va a continuar siendo que se resbala, que lo coges por el lado que no toca, que no me gusta. No. Me hubiera gustado que funcionase, pero no es el caso. A cambio, hace quizás ya 3 semanas compré un Fire TV 4K en una de las bajadas de precio. Lo compré y es increíble lo bien que funciona este dispositivo. Para mí es el, si no tenéis un Fire TV y más en concreto el 4K, es la compra de este Black Friday. Tenéis el enlace en las notas del podcast por si no lo tenéis y queréis aprovechar, pues bueno, para comprarlo. Yo creo que, como digo, es la compra de reproducción multimedia de este Black Friday. Funciona pues directamente conectado por detrás de la tele, el HDMI, y conectado por USB. Si tu tele tiene USB, pues directamente a uno de estos USBs o con el adaptador de corriente, pues a un enchufe. Al principio se me quejaba continuamente de que no tenía potencia suficiente ese adaptador USB, o sea, donde estaba el USB donde lo había conectado a la televisión, pero continuaba funcionando y ahora ya ni se queja. No sé, es algo, me parece algo muy extraño que me diga, oye, que no tengo suficiente potencia, pero que continúe funcionando igual. Es súper curioso. Es compatible con todo. Con todo tipo de aplicaciones, con servicios online, con YouTube, Disney, con Netflix, con lo que le eches es compatible, menos con HBO, que realmente no la tengo, no os puedo decir. Pero lo que más me parece increíble es que tú le puedes pedir a Alejandra lo que quieras y te lo pone. Le dices, Alejandra, quiero ver The Mandalorian, automáticamente te lo abre, te deja el capítulo allí para ver y ya le das y funciona. Porque el Apple TV no puede hacer eso con todos los servicios. Me parece ridículo. Además, los que tenemos un Sonos, con la Sonos Beam, esta barra de sonido de Sonos, le podemos pedir directamente a la barra, no hace falta ni el mando ni nada más, y va a sonar por ahí. También le puedes decir que pause la reproducción, le puedes decir que continúe, puedes hacer lo que quieras. Hay una integración total con Sonos, con Alejandra, con todo. Está genial y funciona muy, 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 muy bien. Además, el mando a mí me encanta. Es un mando súper cómodo, que tiene un tamaño genial, que las teclas sobresalen lo suficiente, que están en sitios súper lógicos, que las flechas son muy fáciles de llegar, te puedes mover muy rápido. Además, puedes encender y apagar la televisión de una forma clara desde ese mando. Tiene un botón de home que te activa el Fire TV, que además, si, como por ejemplo mi hija cuando se pone a jugar a la Xbox, que cambia el HDMI, pues con ese botón automáticamente cuando arranca el Fire TV ya se pone el HDMI que toca, es decir, solo tienes que coger el mando del Fire TV y funciona para todo. También le puedes decir a Alejandra, enciende la televisión, Alejandra, quiero ver esto, y te va a encender la tele y te lo va a poner. O sea, es decir, es súper cómodo, es como tendría que ser, Apple teniendo todo el ecosistema. ¿Por qué no puedo hacerlo? Por no hablar ya de que si tienes un HomePod, pues la tele normal no la vas a poder escuchar por allí, y el otro vas a tener que ir enlazándolo. Es un poco rollo. Con los Sonos, con estas Sonos Beam, pues todo va a salir lógicamente por la barra, sea el Fire TV o sea la televisión normal. Y además, pues tienes a Alejandra para pedirle lo que quieras ver. No me parece lógico, me gustaría pasarme a todo lo de Apple, pero es que no está bien hecho, no está bien integrado. Y con el Fire TV por 40 euros que vale ahora, es súper cómodo y se ve tan bien. No sé, son estas cosas que a veces me chirría. Por último tema que quería comentar. Sabéis que os hablé también hace bastante tiempo que en mi router, en los routers Orbi, hay una aplicación, hay un sistema que te permite controlar los ordenadores de casa. Puedes activarlo y definir que todos los dispositivos que se están conectando a tu Orbi, decirles de a quién pertenecen. Yo, por ejemplo, tengo un grupo que es el grupo casa, que es, bueno, pues donde están pues cosas de, no sé, la televisión, está el Apple TV, está el Fire TV, está, bueno, todo lo que se pertenece a la casa. Altavoces, Sonos, todo está ahí. Y luego tenemos un grupo para cada persona. Pues está el mío, el de mi mujer, el de mi hija, y así. Entonces definimos qué dispositivos son el de cada uno. Eso permite, pues, definir filtros para cada uno de estos dispositivos. Pues, por ejemplo, a mi hijo pues le puedo limitar que no pueda acceder a webs de adultos, a webs de bolsa, a, bueno, no sé, diferentes cosas. Y también puedes limitarle en horario. Puedes decirle, pues mira, tantas horas de uso de todos sus dispositivos. Porque al final, cuando por ejemplo estás utilizando, no sé, la Xbox y el iPhone, pues aunque tú pongas controles parentales en los dos, si tú le dices, vale, venga, pues al día puedes utilizar una hora de tecnología, por decirlo así. Pero claro, ¿cómo lo limitas? ¿Limitas media hora en el Xbox y media hora en el iPhone? ¿O le pones una hora a cada uno y que solamente pueda utilizar uno de los dos? Es complicado. Pues con este filtro, con esta aplicación, este Circle de Disney, y además, pues puedes controlar todo esto. Puedes decirle que durante tal horario no se puede utilizar, que antes de ir a dormir ya se tenga que apagar, que durante la noche no. Bueno, puedes definir un montón de cosas. ¿Qué ha pasado con las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple? Hay una opción que permite enmascarar, dar privacidad a tu dispositivo, cambiando la MAC, la dirección interna que tienen todas las tarjetas de red, que se conectan a una red local, pues podemos cambiar, bueno, podemos definir que esa Mac vaya variando. Y eso nos da mucha más privacidad si vamos a cualquier sitio. Si, por ejemplo, vas a un bar y el bar va viendo, el router del bar o lo que sea, va viendo que la Mac, cierta Mac va entrando continuamente, pues puede monitorizarte. Mientras que si esa Mac, cada vez que te conectas a esa wifi, va cambiando, pues se va a pensar que es una persona distinta y te da mucha más privacidad. Lógicamente, si no desactivamos esta opción cuando estamos en casa, el Circle se vuelve loco porque no sabe quién eres y entonces te va metiendo siempre en un grupo que no toca. Aquí hay varias maneras de funcionar. Le puedes decir por defecto que se meta en que todos los dispositivos nuevos que entren a tu red, que el Circle vea por primera vez, los meta en el grupo casa, con lo que tus hijos, si no son tontos o los pabilados que son los niños, cuando quieren navegar y sus horas ya se han acabado, le dan la opción esta de cambiar la Mac automáticamente. Su dispositivo pasa a ser de casa y ya vuelvo a tener internet, esto es magia. O podemos hacer que los dispositivos nuevos estén limitados, que no puedan pues navegar o que no puedan o tengan horas muy concretas, o bueno, podemos limitarlos, crear el grupo de casa aparte y que el grupo por defecto pues sea nuevos dispositivos, por decirlo así. Lo ideal no es eso, lo ideal es que en todos los dispositivos que tengamos, si os habéis instalado, bueno, si tenéis un Apple Watch, si tenéis un iPad, si tenéis un iPhone, todo lo que tengáis, desactivar esta opción de que cambie la Mac automáticamente, tanto para este caso como para muchos otros, pero hacerlo en vuestra Wi-Fi. ¿Cómo se hace esto? Te vas a los ajustes de Wi-Fi o a seleccionar Wi-Fi. Y una vez estéis conectado a vuestra wifi de casa, le dais a la I de información y hay una de las opciones que es eso, es la privacidad de la Mac, pues ahí le dais y lo desactiváis. Es interesante, pues cuando estáis en redes conocidas, si utilizáis pues asignación de IPs de forma automática, pero que tú tienes definidas o tienes reservadas unas direcciones, pues con esta opción pues vas a poder que continúe funcionando de forma habitual, que si no la cosa se lía bastante. Ahora sí, por último, hace ya pues bastantes semanas salió, bueno, DJI, sabéis, la compañía líder en cuanto a drones se refiere, presentó su nuevo dron, el Mavic Mini 2. Es un dron espectacular, es un dron pequeñísimo, es un dron muy barato, con lo que con algunos de los precios que DJI nos tiene acostumbrados. Es una pasada de dron. Yo tengo el Mavic Pro 1, que salió pues ahora ya cuatro años fácil. Es un dron que es increíble la calidad que tiene. No he volado mucho con él, pero sí que es verdad que me he volado en condiciones a veces complicadas, en condiciones bastante adversas, y es un dron que se comporta súper bien. Tiene 4 años, tiene pinta de que me puede durar, pues no sé, muchísimo, no diría toda la vida, porque al final las baterías son lo que son, pero es un dron súper resistente, y por el precio que tiene este Mavic Mini 2, que supera al Mavic Pro en casi todo, no sé si en potencia de vuelo, pero en todo lo demás lo supera. Además es que le han añadido todo lo que se le podía pedir a este tipo de drones, tanto en calidad de imagen como en calidad de transmisiones, como en un montón de cosas. Es un dron que por 459 euros es genial para todo. Ya hacemos una excursión y queremos hacer una imagen, una foto de nosotros desde un poco más arriba, si queremos grabar un poquito de vídeo. Además pesa menos de 250 gramos, con lo que podemos volar por encima de personas y en sitios que con otro tipo de drones no se puede volar. Es genial. Dices, sí, son 459 euros. Sí, pero es el precio de una GoPro, quizás. Podemos conseguir cosas súper chulas, súper interesantes, nos va a seguir. Es el dron ideal. Si yo ahora mismo no tuviera un dron, ni me lo pensaba. Compraba este, seguro. El tema es que no vuelo tanto para vender mi Mavic Pro y comprarme este, pero es que es el dron ideal. Tenéis el enlace en las notas del podcast por si le queréis echar un ojo a este Mavic Mini 2. También hay un kit que es lo que le llaman el Mavic Mini 2 Combo, que son 599 euros, son 150 euros más, pero es también quizás el kit ideal. Tiene algunas baterías más, tiene algunas hélices más, te viene ya con la funda. Realmente está genial. No sé, si algún día o si alguna vez os habéis planteado el tema de los drones, este para mí es el dron perfecto. Quizás le faltarían sensores de proximidad para no chocar, pero bueno, depende del tipo de vuelos que hagas. En mi caso no arriesgo nada, pues este es el dron ideal para eso, para salir un día al campo, hacer unas fotos desde arriba, desde separados un poco y fotos de grupo. Está genial. Bueno, pues aquí lo dejamos. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.